Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Empiezo por lo último. Si el administrador judicial, vamos, quiero creer que es un error, piensa que parte de la vida del club o de esa viabilidad futura pasa porque Altani devuelva los préstamos, como no sea con embargo de sus acciones y decisiones posteriores, yo no lo veo, salvo sorpresa, claro.
Bueno, yo creo que el administrador lo que está planteando es los pasos desde el punto de vista legal. Otra cosa es lo que él mismo piense que va a ocurrir. Pero en esa línea a mí me parece bien. Primero, oiga, devuelva usted los préstamos, en concreto los que ya están vencidos, lo transmite a través del juzgado, el juzgado de autorización, el resultado, pues me imagino que el administrador judicial espera que sea que no le paguen. Siguiente, Junta General de Accionistas, a ver si los socios ponen o no capital. En principio, salvo lo que haga Blue Bay, parece que la otra parte no pondrá, y a partir de ahí tener mano libre para poder ejecutar los acuerdos más adecuados para salvar al club. O sea, que tampoco me preocupa mucho, porque creo que José María Muñoz es una persona muy sensata, y lo que está dando es los pasos de buena fe, aún teniendo su previsión, me imagino, de cuál va a ser el resultado de esa gestión.
Evidentemente, ¿no? Eso está claro, que está encima de la mesa y que tiene que dar los plazos legales, ¿no? O ver la posibilidad legal y respetarlo. Pero claro, todos sabemos, vamos, yo creo que es de perogrullo, ¿no?, que si alguien que ha estado adentro no ha puesto un céntimo de euro en años, al contrario, se los ha llevado o los ha cobrado o ha buscado la fórmula de maquillaje para tener ese dinero para él y para sus hijos, etcétera, ahora fuera, pensar que va a enviar algún tipo de dinero o va a hacer caso a la jueza o a las peticiones de presencial que no ha hecho o a que explique que no lo ha explicado todavía y han pasado ya los días de plazo que había, cuándo va a pagar los préstamos, los vencimientos, de qué manera. Hombre, pensar que estando dentro no lo ha hecho y podía ser una solución para él, fuera, yo dudo mucho, insisto, en el pastor, salvo que sea un milagro, que ahora los pague, ¿no?
No, lo más probable es que no, pero el trámite por lo menos hay que dárselo, con lo cual yo creo que se está en los pasos correctos. Y bueno, pues yo creo que esto es el calendario. Calendario, primero, devuelve lo que debes. Segundo, ya han medido el desfase, que parece ser que era de unos 15 millones de euros. Quiero hacer una ampliación de capital, decirme los socios, ahora que parece que ya queda claro de momento quiénes son los socios, que hasta hace muy poco no se sabía realmente quién era el socio del club, decirme si vais a poner dinero o no, y luego yo ya veré. En paralelo lo estoy acompañando con un expediente de regulación de empleo, no se acogió al ERTE con buen criterio, y ahora creo que se habla de unos 50 trabajadores a los que será el despido, pero aparte me imagino que también sobre otra parte importante de trabajadores se negociará un salario a la baja.
Bueno, no va a quedar otra, ¿no? Está claro. Yo creo que ahí los que se queden van a tener que cobrar menos hasta que se pueda ir solucionando la cuestión, como en otras muchas empresas. No voy a mencionar qué pasa en cada una de las que conozco de cerca, pero prácticamente está pasando eso, ¿no? Y hablo de empresas muy importantes, ¿eh? No estoy hablando de empresas medianas, pequeñitas, etcétera. Tal y como está planteado y los plazos que estamos viendo, Daniel, ¿tú crees que da tiempo o que llegamos a tiempo?
Mira, aquí ya tengo mi pequeña opinión, que es que aquí también hay que desescalar. Yo en su día, y tú bien conoces, propuse que la salida, la primera era cortar el virus. Y cortar el virus era poner una administración judicial que la única vía legal que veía era que lo hicieran a través de los socios minoritarios. Yo creo que hay que empezar a desescalar. El club no puede estar permanentemente judicializado desde la vía penal. Y creo que hay que empezar a tomar otras medidas para si pueden entrar nuevos inversores. Entonces yo creo que aquí, de aquí a final de julio, hay que tener el ERE preparado, casi negociado y listo. Y también hay que tener el tema de los vencimientos y la ampliación de capital. Y a partir de agosto, y en los números de la próxima campaña hay que tener al menos 5 millones de tesorería ingresados, que puede haber sistema y que se puede incluso poner por empresario, con las debidas garantías, por supuesto, y empezar un poco la desescalada para nuevos inversores.
Claro, pues una desescalada que tiene que partir de la base de la otra sociedad que de momento tiene la gestión del club a un 51-49%, que es la de el famoso Altani, hasta que se le embarguen las acciones, etcétera, con Blue Bay. Habrá que ver qué habita, no sé de qué manera puede abrirse un espacio para nuevos accionistas, empresarios, siempre y cuando lo autorice la jueza, el administrador judicial y los propios de Blue Bay, o si directamente se lo va a decir a Blue Bay en un momento determinado y a los pequeños accionistas, aquí por respeto más que por otra cuestión, oigan, esto está así, quién quiere ir con Blue Bay, quién no va, y a Blue Bay habrá que decirle, ustedes dan el paso o tenemos que buscar quién les compre las acciones y que un tercero realmente salve la entidad.
Efectivamente, yo creo que la convocatoria de junta para el tema de la ampliación de capital pues va a descubrir un poco las cartas definitivas de los socios mayoritarios. Ahí Blue Bay tendrá mucho que decir y el grupo Altani tendrá mucho que fastidiar, por bromear, ¿no? Porque realmente todo lo que están comentando y todo este tipo de cuestiones contra el administrador judicial y sus connivencias con el ayuntamiento son un disparate pleno, o contra la jueza, no tienen ningún sentido. Y ya lo de Richard Chajín es de aurora boreal, porque hablar él de gestión del club cuando en ningún momento reclamó la deuda al accionista mayoritario, pues como comprenderás, todo esto es una broma de mal gusto. Pero sí, yo creo que esa junta de accionistas yo la convocaría cuanto antes. El problema es que ahora va a tener que ser telemática y a lo mejor es menos cómoda para el administrador judicial, porque en directo y en la cara se dicen las cosas de una manera diferente, y el tema de las actas y para las impugnaciones, pero creo que es necesario ya dar ese paso.
Claro, porque de no darlo, el tiempo corre en nuestra contra, aunque la liga se va a terminar, etcétera, aunque los plazos han variado para todos los clubes y las condiciones económicas previstas de gasto para la próxima temporada también, es decir, el Málaga, donde se le pedían 15, es muy probable, no lo ha dicho el administrador, pero yo tengo la sensación, diga lo que diga el administrador, Daniel, que seguramente al Málaga ya en lugar de 15 le están diciendo que su viabilidad pasa por 8 o por 7 o por lo que consiga reducir con el ERE, lo que consiga reducir con las fichas de los jugadores, pero también es verdad que esta es una ventaja en el tiempo, pero claro, me imagino que irá acompañada de una bajada de derechos televisivos antes o después.
Bueno, yo ahí tengo mis dudas. Creo que respecto a lo de la temporada anterior, bueno, o esta que estamos terminando, la liga sí nos va a pedir unos requisitos adicionales, porque otra cosa es la cuestión del COVID y lo que afecte a la temporada nueva, pero yo creo que respecto al tema económico alguna exigencia pedirán, y yo creo, todo esto de forma intuitiva, podemos estar hablando que habrá que cubrir antes de la inscripción del año que viene en torno a 5 millones de euros, pero eso digamos es respecto a las cosas mal hechas antes. Y luego que habrá que ver también respecto al tema deportivo si vamos a tener alguna sanción en cuanto a fichas, que va a afectar mucho al presupuesto del año que viene y a la viabilidad deportiva del club, que también ahora hay que estar muy centrado en que los resultados deportivos sean buenos, porque no olvidemos que estamos solo a 3 puntos del descenso y debemos intentar centrar al equipo, que no se distraiga con otras cosas, y que el factor cancha no va a suponer ya tanto, y ver que no nos compliquemos la vida. Hay que recordar que equipos de mucha trayectoria y antigüedad y solvencia en primera división, como el Depor, están puestos de descenso. Y equipos que están en 5 y 6 puntos, vamos a tener que resolver primero el tema deportivo.
El Deportivo, sin el Deportivo sí que no hay ninguna viabilidad. Bueno, alguien llegó a decir la barrabasada de que en segunda B el Málaga, como se desprendería de compromisos, como no ser club ya profesional o de la Liga, y podría conseguir una mejor viabilidad económica. Yo no sé hasta qué punto, pero desde luego no deja de ser una barbaridad, porque si hay una opción de salvar los muebles, es tener ingresos televisivos de segunda A, tener opciones de que haya inversores interesados en un equipo que al menos en un año, dos o tres, porque aunque venga un multimillonario para el Málaga, salvo que la Liga lo permitiera, como estamos sancionados, la próxima temporada no podemos fichar por encima del salario mínimo en ningún caso, y a un tope determinado, porque ya tenemos que cumplir la sanción de no haber cumplido el objetivo o el fair play financiero, etcétera, o el tope salarial de hace temporada y media o dos temporadas, que ya advertimos aquí. Es decir, que sancionados ya estamos, con lo cual eso no deja de ser una complejidad más, venga quien venga, porque no va a poder hacer el equipo que quiera, salvo que la Liga le permitiera eso, le ponga una multa, pero claro, sentaría un precedente que no creo que se dé. Lo más normal es que el año que viene, el que venga, tenga que tirar con lo que haya, y con eso, que además es lo más inteligente, seguir hacia adelante. Pero claro, como tú dices, Daniel, si se va a segunda B, yo no veo la viabilidad entonces por ninguna parte.
No, porque además lo que comenta, o de esto todo el mundo dice mucho, pero el Málaga en segunda B seguiría siendo Sociedad Anónima Deportiva, y por tanto no se le perdonan las deudas. Las deudas contraídas están. Para eso, yo en el extremo estaría en la línea de que tú algunas veces has hablado y has comentado. Empezaría con un nuevo equipo. Si todo me va a ir mal y desciendo a segunda vez, yo empezaría con un nuevo equipo, eso sí. El dinero de la Fundación del Málaga lo destinaría a hacer la Ciudad Deportiva, para que ese equipo ya tuviera las bases para asentarnos en el futuro. Pero, en fin, este sería el peor escenario, que yo espero que no se dé.
En el peor escenario posible, la Fundación sigue yendo por un lado. Además, es una persona jurídica diferente. Lo grave es que aquí algunos han intentado que no lo sea, y para que pueda ser una ayuda para el club real, tiene que seguir siendo persona jurídica diferente y tener patronos que nada tengan que ver con el club, porque si no, claro, cualquier juez, cualquier partido político, cualquier persona puede entender que se está haciendo lo que no se debe, que es traspasar dinero de un lado a otro injustificadamente y además de forma ilegal, porque la Fundación no le puede dar dinero al Málaga. Sí puede, a través de la Fundación, pedir préstamos, etcétera, concesiones al Málaga, pero una subvención que es para la Fundación, pues no se puede hacer la 340, y colocarle el dinero al Málaga Club de Fútbol para tapar deudas, ¿no? Porque además es de una ilegalidad manifiesta, ¿no? Está destinado para construir la academia y no para otra cosa. Hombre, ese club sí empezaría con ventaja en ese aspecto. Otra cosa que es verdad, que volver y estar un año más, o dos, o los que estemos en segunda B, hasta volver al fútbol profesional, pues es una rémola que luego no es fácil levantar, sobre todo porque, como siempre decimos, Daniel, hoy por hoy, cada año que el equipo no está en primera, son, antes era una cantidad, hoy son muchos millones de euros de diferencia con clubes como el Eibar, por poner un ejemplo, que sí lo estén.
Bueno, efectivamente. Bueno, lo que pasa es que esto es la estrategia de cada uno. Yo la mía la tengo clara. Cada uno debe pensar lo que es mejor. Pero yo en este sentido, y con todas de la ley, mire usted, si yo desciendo a segunda B y no puedo hacer frente a los pagos, manejamos la Fundación del Málaga y montamos un nuevo equipo. Y si ahora nos mantenemos en segunda A, lucharía con todas las fuerzas para buscar un comprador y tirar para adelante. Estas son las reglas del juego.
Comprador, o creo que ya están, evidentemente, haga lo que tienen que hacer, o lo que dijo aquí ya Malsa la Iglesia Escaría hace un mes. Yo sí veo, ya sé que tienen que esperar los tiempos judiciales, etcétera, pero sí veo, otra vez, ha vuelto a pasar tres semanas, ha pasado todo esto de la pandemia, como es natural, que sigue encima de la mesa. No nos olvidemos que Blue Bay, fundamentalmente, es un fondo de inversión con hoteles en propiedad y otros que gestiona. En fin, que si a todo el mundo le ha ido mal, pues al turismo es que ni han levantado cabeza todavía, porque ya estamos viendo los plazos, el nuevo estado de alarma, en fin, que estamos viendo que la temporada turística, nos digan lo que nos digan, prácticamente no va a haber, porque como he dicho al principio, julio es el mes de verdad, a partir de la segunda quincena es turismo español normalmente, porque en países como Reino Unido, a ver cuándo pueden viajar, en Alemania, Francia, etcétera, no nos engañemos, el día 15 de agosto, lo más tardar la tercera semana de agosto, ya hay normalidad laboral, no es como España, por la climatología, las ligas empiezan antes además, no solo aquí por cuestiones de calendario, sino porque es una costumbre, y porque los colegios incluso, en Francia, Inglaterra, etcétera, mediados de agosto, segunda, primera semana, ya están. Quiero decir que no es el calendario español propiamente dicho. Claro, esa estabilidad, inestabilidad turística le afecta no solo en España, sino en todo el mundo, una cadena que además es internacional. Eso no quiere decir, ya lo explicó, que ese era un problema y que lo que tenga que hacer el Málaga es otra cuestión. Y que, bueno, que estarían ahí cuando se les llame. Pero claro, mientras no haya Junta General de Accionistas, a la que ellos no pueden asistir todavía, porque son miembros de una empresa en la que está en inferioridad accionarial, de momento, hasta que el jeque pierda sus acciones por embargo, etcétera, y mientras no se le dé, aunque tienen la ejecución provisional de la sentencia, esa ejecución provisional de sentencia la tienen ya a favor y concedida, mientras no le dé el paso a la jueza a que entre en el club, a dirigirlo, a gestionarlo, a buscar inversores o a poner lo que haga falta, ellos no pueden hacer nada, por desgracia, que ya quisieran.
Bueno, tú sabes que en esto hemos charlado tú y yo algunas veces, ¿no?, fuera de antena. Yo creo que Blue Bay tiene la ocasión de, como yo digo, enseñar el dinero. Porque a la junta de accionistas sí pueden ir. Pueden ir a través del administrador de la sociedad, que hoy es Chatán Moyá, que es el representante. Ellos pueden dar unas instrucciones, otra cosa es que sean contradictorias. Pero el decir que ellos pueden dar un préstamo participativo convertible en acciones, lo pueden hacer. No hay que esperar tanto a que se les convoquen. Tú y yo siempre hemos hablado, y yo siempre te he comentado, que siempre van un poco por detrás. Me persono ahora, ¿vale? Ahora te personas en la causa cuando, digamos, todo está andado. Yo en Blue Bay he hecho en falta un paso. Oye, Málaga, ¿qué te falta? 5 millones de euros. No te preocupes que yo los pongo, si eso es así. Lo que pasa es que en la tercera vía que se habló con el alcalde, la solución era distinta. Ellos lo que se iban a cambio de dinero, y ahora mismo no sé si tienen liquidez. Entonces, yo echo en falta una posición clara de qué van a hacer. Y también me gustaría que, aparte de filtraciones de algunos medios o tal, con algunas informaciones, en el plazo a lo mejor de un mes, aunque fuera por videoconferencia, el administrador judicial, conforme dijo, tuviera con los medios de comunicación una videoconferencia, espero no como la de Pedro Sánchez, desde Moncloa, para explicar un poco a los medios el planteamiento general y dentro de lo que él pueda contar, porque está en un proceso penal.
Hombre, las filtraciones yo las he explicado ya hace una semana. Se van a dar siempre, porque siempre se dan. Pero claro, si la Liga de Fútbol Profesional contribuye a ello, es más fácil. Yo no voy a decir ni el nombre, aunque todos lo sabemos ya, ni el medio, ni también lo sabemos. Y si hace falta y hay mucha escandalera, pues ya lo sacaremos. Pero hombre, yo creo un poquito de dos dedos de frente. Siempre hay filtraciones. Todos tenemos posibilidad de que nos filtren cosas o averiguarlas y contrastarlas luego. Pero claro, si lo ponen blanco y en botella es más fácil. No sé en qué cabeza en la Liga cabe colocar a un periodista en activo y en un medio a ser el periodista de la Liga del club, con el proceso actual que tiene el club, porque lo ve todo. Por lo tanto, tiene fácil ir repartiendo las cartas, tiene la baraja. Yo entiendo que puede tener mucha profesionalidad y ser muy honrado, no digo que no, pero hombre, el santo juego no será. Y si ve todo lo que tiene que ver, porque está allí, pues hay un medio al que él pertenece en el que naturalmente va a tener una posibilidad de información más clara. De hecho, no le gusta nada al administrador judicial esta situación, y es lo que está ocurriendo en algunas noticias que se leen. A mí, insisto, gracias a Dios, a día de hoy, pongan a quien pongan, prácticamente, como tú bien sabes, nos enteramos de todo siempre, investigamos siempre, y hemos sido los que hemos desarrollado todo hasta hoy, posiblemente con más claridad que nadie, también porque nos hemos arriesgado más, porque teníamos documentación y posibilidades de hacerlo, y porque teníamos claro lo que estaba pasando. Pero creo realmente que la Liga, si nombra periodistas por club, que me parece muy bien para la información de la Liga, para los vídeos, los reportajes, entrevistas, muy bien, me parece bien. Bueno, no me parece tan bien porque creo que la prensa tendría que hacer su labor y los clubes y la Liga no hacer la labor de los medios, pero como esto ya se ha instaurado y los grandes grupos mediáticos no lo han evitado, que son los que tenían que haberlo evitado, pues como dice aquel, una vez que no hay solución, ajo y agua. Pero, hombre, por lo menos que no nombren a periodistas en activo en ningún medio. Que no, hombre, que hay mucho en paro, hombre, que designen uno que no esté ligado a ningún medio, que luego a lo mejor hay filtraciones iguales o peores, según la relación de cada cual. Pero por lo menos lo de la mujer del César, ¿no? Por lo menos disimular, dentro de lo que se pueda. Bueno, volvamos al redil, que estábamos en otra cosa. Yo entiendo, Daniel, que lo que no se haga ya nos va a poner muy difícil poder cumplir, sean 7, 8, 5, 6, 9 en lugar de 15, el poder avalar que tenemos y vamos a tener lo que hace falta para la temporada que viene, llegar hasta el final, que la Liga tenga claro que sí y que no vamos a estar como esta temporada salto de mata a ver cuándo desaparecemos o cuándo nos expulsan, ¿no?
Bueno, yo creo que el mes de junio debería ser decisivo. Primero, ver la marcha del equipo, que ya se van a consumir pues casi la mitad de las jornadas de lo que queda para acabar la competición, que nos va a marcar el futuro. Por otro, la convocatoria de junta yo la haría cuanto antes, de forma telemática, y eso nos va a determinar también la posición del accionariado actual del Málaga. Y en julio hay que buscar o refinanciación del club, o a través de los socios, o a través de terceros. Con garantías puede haber, pero el 31 de julio tenemos que tener las cosas muy claras, en mi opinión.
No, claro, porque si no lo tenemos claro, no vamos a poder salir a competir. No nos olvidemos que la siguiente competición empieza el 12 de septiembre y que lo normal es que la segunda o tercera semana de agosto todos los clubes, ya acabada la liga, estén en pretemporada y jugando torneos y jugando lo que sea, hasta una liga que empieza, insisto, el 12 de septiembre, una vez que termine a final de julio, primera semana de agosto, la temporada. Ojo, cuidado, en el caso de los que no jueguen playoff, hombre, ojalá tuviéramos ese bendito problema de jugar playoff, porque claro, yo pregunto, esto no lo sé, solo lo pregunto, si el equipo jugara el playoff, como le pasó al Mallorca, tiene la suerte de ascender, aunque solamente pueda fichar por el salario mínimo interprofesional, accedería a derechos televisivos de primera. Ahí la Liga ya no exigiría al Málaga los avales, quiero decir, ya sabría la Liga que con los ingresos que tiene el Málaga estaría cubierto y no habría ese peligro.
Claro, pues, claro. Lo que pasa es lo que yo desconozco, porque esa información no se nos da, ni la conocemos, es qué ha pasado con los expedientes sancionadores en materia deportiva. Eso es un auténtico misterio. Si no se hubiera sancionado o la sanción no fuera firme, el Málaga tendría garantizado con los propios derechos de televisión, por lo cual saldría de esta situación. Pero yo no lo conozco, por eso creo que es importante, y para evitar este tema de los medios, quién puede filtrar más, menos o regular, que el administrador judicial, a lo mejor a final de mes o de tal, hablara un poco a los medios, simplemente para informar de forma equitativa, luego cada uno que interprete, a lo que no pueda contestar, no conteste, pero yo animaría que eso se hiciera.
Hombre, es una solución, desde luego, que está encima de la mesa y que yo creo que es fundamental, ¿no? Por lo menos para que tengamos claro, efectivamente, si la sanción es solo económica, en ese aspecto, vamos, económica, en el aspecto de no poder fichar hasta un límite salarial determinado, o si es de otro tipo, o si además acarrea una multa añadida a eso, porque entonces, claro, ya la losa casi es inamovible, ¿no? Vamos a ver qué es lo que deciden al final. En cualquier caso, no sé, es una opinión que tengo yo, una pregunta que tengo yo para Daniel. Todo lo que no se agilice en el mes de junio y todo lo que no se quede cerrado para julio establecido es un problema mayor. Y vuelvo a insistir, no sé a quién va a ser, si a Blue Bay, a quien venga, o será Blue Bay seguramente al principio, salvo que mañana, por arte de vivir loca, aparezca el Tani, pague todo lo que tiene que pagar, haga todo lo que tiene que hacer, demuestre solvencia económica y de alguna manera sanciones penales al margen, podría recuperar el club, cosa que yo ahora mismo dudo. Aunque el fin de semana él decía que sí, muy convencido otra vez en Twitter. Yo no veo por dónde ni cómo, salvo que no tenga de pronto, no sé de dónde, eso, un gran inversor que vuelva a poner un pastón que ponga al Málaga en situación de Ede Altani. Bueno, eso no parece aparentemente probable y si lo hace ahora sería una soberana estupidez ver el tiempo que ha estado sin hacerlo, ¿no? Y llevando al club donde lo ha llevado, ¿no? Pero en circunstancias normales y pensando con la cabeza y no con el imaginario colectivo que a muchos gustaría, tenemos el tiempo que tenemos, es decir, lo que queda de junio, la primera quincena de julio, poco más o menos, y la liga te va a decir, bueno, te he prolongado un tiempo, pero cuando vamos a estar aquí me tienes que demostrar que has pagado todo lo que tenías que pagar de esta temporada para cerrarla, que a lo mejor en lugar de 10 millones entre fichas y amortizaciones, con todo lo que ha pasado, se quedan 7, no lo sé. Y como ya tengo unos ingresos de televisión X, por ahí más o menos equilibro, y solo necesito poner 3 o 4 para equilibrar las cuentas de este año, pero es indudable que 7, 8, 9, 5, 10, y el aval de lo que tenga que tener el año que viene, si no es Hacienda Primera, que es lo probable también, lo va a tener que poner alguien encima de la mesa, o demostrar el administrador judicial o quien sea, que efectivamente eso está ahí. Y yo estoy muy tranquilo en el aspecto de que están haciendo un buen trabajo, etcétera, pero claro, como tú has dicho, el club no puede estar judicializado cuando empiece la temporada próxima.
Yo creo que, de todas formas, hay que salvar el escollo de lo que tenemos pendiente de la pésima gestión de Richard Chahín, última, y salvar esos muebles con una financiación. Pues yo creo que la Liga de Fútbol Profesional va a plantear una especie de rescate de los clubes para el año que viene. Incluso es posible que las entidades financieras que nunca o muy pocas han entrado últimamente en el mundo del fútbol autoricen préstamos siempre con la garantía de la Liga de Fútbol Profesional con los derechos televisivos de los equipos. Y creo que esa va a ser una fórmula para dar respiro para los compromisos del año que viene. Pero tenemos que arreglar lo que ya teníamos mal.
Sí, sí, desde luego lo primero es que se demuestre que efectivamente hemos hecho los deberes a final de temporada, ¿no? O para esta temporada, luego ya veremos la próxima, aunque efectivamente hay unos plazos también. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Crees que realmente hay posibilidades, que está todo demasiado enfangado, que como bien dice Blue Bay no termina de dar el paso, o que no lo quieren dar o quieren esperar demasiado hasta ver que realmente ese paso les va a dar las acciones que quieren o la mayoría accionarial para gestionar la entidad? En definitiva, yo desde fuera, porque tenía mucha esperanza hace mes y medio, el administrador ha hecho cosas muy interesantes, otras me han parecido preocupantes, ¿no? Ligar lo de la fundación al club, pues eso tiene un problema, aunque sería una solución, ¿no? Pero tiene un problema económico, jurídico importante. En fin, en general, yo he visto que se han dado pasos muy buenos, que se han cambiado cosas muy interesantes, hay cosas que no veo tan claras, pero quizás porque no conoce realmente a todas las personas que le rodean en el club, pero bueno, eso es para otro debate. Lo que sí tengo claro es que vamos a los límites establecidos, a los pasos que la justicia nos lo permite o nos permite, que menos mal que la demanda penal funcionó, pero creo que la pandemia también ha colaborado a ello, no cabe ninguna duda, que nos hemos paralizado muchísimo y que quizás, sin querer, se ha perdido un mes por el camino o mes y medio por las circunstancias que hemos vivido y estamos viviendo, ¿no?
Bueno, yo valoro desde fuera la gestión del administrador judicial y del juzgado como excelente, ¿no? Para 100 días y en el ámbito penal, excelente. Lo que quizá ahora hay que marcar una nueva vía con nueva velocidad. Lo de la fundación, no me parece que ese dinero se deba usar para otra cuestión. Primero, porque va a tener un problema legal si eso se hace. Y luego, eso era lo mismo que planteaba Richard Chahín. Con lo cual, se iba a acrecentar la crítica por parte de la representación de Altani si tocáramos ese dinero. Y para mí es que eso es el corazón del club, seguir con la obra de la academia. Por lo demás, pues hay que esperar el mes de junio y ver los movimientos, pero hasta el momento todo con mucha sensatez, con bastante rigor, y quizá sí que ahora toca un poco de una comparecencia para conocer su opinión y su valoración, porque no hay que olvidar, yo siempre he pensado que el Málaga debería ser más transparente, incluso yo, pues cuando estábamos en otro periodo en el concursal, creo que éramos bastante más transparentes en la exposición a los medios, porque entendíamos que eso era muy importante, pero sobre todo porque además hay temas como los aficionados, ¿no?, que han pagado un tercio de temporada y qué va a pasar con sus abonos, ¿no? Por lo menos unas palabras de aliento, algún tipo de tal, o mira, un descuento para el año que viene, o el que quiera que se lo devuelvan, en fin, un poco de transmitir.
Claro, todo eso es normal. Claro, todo eso es normal. Lo que pasa es, claro, no nos olvidemos que ahora mismo los clubes ni siquiera saben que van a poder vender para el año que viene o que le van a pedir a los abonados para el año que viene. Ya lo he dicho con alguna, bueno, con bastante claridad. Hay clubes, hay quien se enfada, que tienen claro que sus abonados, con los descuentos que han puesto, las ayudas que han dado, etcétera, van a renovar el abono, porque son aficionados que lo son del club, porque es una afición de una forma distinta, lo ven de una manera diferente, no lo ven como una inversión real de partido, sino que, como diríamos en un club de gol, pues son personas que se consideran miembros, ¿no? Members, que diría un inglés, o como se diga en inglés, que yo soy muy malo, miembros de honor de la entidad, ¿no? Aunque sea una sociedad anónima deportiva y los clubes de gol también lo sean, ellos se consideran miembros de honor del club. Entonces, para muchas personas de ciertos clubes que nos pueden venir a la cabeza, Valencia, Betis, Sevilla, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona, quizás, aunque luego como animan no lo veo tan claro, el Real Madrid, etcétera, incluso el Zaragoza, por poner ejemplo, a las personas les gusta llevar su abono en la cartera e incluso cuando se habla de fútbol, no, es que soy abonado de este club. Vale, eso en Málaga, que ha aumentado mucho la afición y ha crecido mucho y que no tiene nada que ver con lo que era hace 30 años, gracias a Dios, bueno, no es una realidad permanente. Y de hecho ha habido abonados y personas que, mientras que la grada de animación automáticamente ha dicho que no quería ninguna devolución, o las peñas federadas que están en la Federación de Peñas Malaguistas u otras han dicho rápidamente que ellos no querían ningún ingreso, pues sí ha habido debate en redes sociales y algunos abogados se han dicho que, hombre, que les vendría bien un descuento del final de esta temporada para la que viene, que estamos en crisis, que van a comprar y que abonos se van a sacar a fondo perdido, que no lo saben. Ya digo, no hay esa idiosincrasia, aunque el malaguismo de militante es muy bueno, pues hay una parte del malaguismo que es militante, pero no lo es al 100%, o no lo es en el sentido de, oye, para mí es un orgullo llevar el abono de la cartera, aunque no vea ni un partido. Eso, yo creo que es lo que tiene preocupado también al administrador judicial, Daniel, porque es que ahora mismo, ¿qué regala o qué descuenta? ¿Y de qué descuenta? ¿De qué partido? Alguien dijo el otro día que en septiembre todo el mundo estaría otra vez en los campos de fútbol, con las medidas de seguridad, tal y cual, que para el baloncesto y el deporte en cancha sería más tarde, pero que para septiembre, octubre, ya habría partidos que las personas de la misma ciudad puedan ver. Ya el movimiento sería entre clubes y ciudades, ya sería distinto. Yo no lo veo. Yo es que creo que ahora mismo nadie puede asegurar que realmente las aficiones antes de febrero o marzo puedan estar en los estadios.
Claro, lo que yo estoy planteando es una comparecencia de ánimo. Está muy bien que mi amigo Paco Valverde o yo ocupemos medios, ¿no?, hablando, pero casi realmente estamos especulando. Yo creo que está muy bien que el administrador quizá tenga que pedir autorización a su señoría, pero que comparezca, que le podáis preguntar, y eso va a dar confianza en los medios. José María es un excelente profesional y lo que pueda contestar lo contestará. Ahora mismo fíjate el problema del Málaga, porque una cosa es que las asociaciones de peña digan nosotros dejamos ese dinero para el club, ya, pero eso no es legal. Lo tiene que decidir cada miembro de la asociación o cualquier abonado o asociado. Es decir, ese dinero es de uno. Y el Málaga, como no juega ni la gente puede ir a ese espectáculo, está obligado a devolver el dinero. De eso no cabe duda. Ahora, si yo quiero que me lo devuelvan, no, tal, pues habrá que verlo. Si es una donación, no. Pero yo creo, lo único es ánimo. Ya veremos el año que viene. Se habla también de que el primer tramo de temporada puede haber un 30% de personas en el campo, ¿no? Eso no es lo importante para mí. Lo importante es, hola, estoy aquí, estoy con vosotros, estoy pendiente y la afición es muy importante.
No, es lo fundamental, y ya me hemos dicho que más allá del ticketing y más allá que en algunos clubes muy importantes como el Málaga, más allá de eso, es que el fútbol es sentimiento, es pasión. Si eso no lo hay en la grada durante mucho tiempo, es un hándicap para los jugadores, como estamos viendo en la Bundesliga, y en general para la práctica del deporte en sí, porque el fútbol, si no lo ve nadie en directo, pues no es lo mismo, es evidente. Pero claro, ahora mismo es que además, para el Málaga, estas jornadas que no se van a jugar en la Rosaleda, pues suponían unos ingresos muy importantes. Imaginemos que no se dio, por desgracia, que el Málaga Club de Fútbol hubiera ganado al Zaragoza. Estaríamos a tres del playoff. Ganando al Huesca, estaríamos en playoff casi seguro. Imagínate un Málaga-Huesca con el Málaga jugando central en el playoff esa tarde y pudiendo recuperar con la Verage. No coge un alfiler en el estadio casi. O se empieza a ver un movimiento ya, tipo lo de Mallorca, de que hay algo más que solo la permanencia. Bueno, eso puede pasar o no, pero ya no va a pasar con la grada llena. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta y ver qué pasa. Luego hay una cosa que también es importante, ¿no? Es fundamental, como has dicho, que se sepa quién va a venir. Pero claro, al final José María Muñoz, la función de director general no la puede hacer permanentemente, ¿no?
Claro. Ayer escuché el tema, por ejemplo, la renovación del entrenador, ¿no? Hombre, no lo sé. En la época que yo era administrador concursal, quien tomaba esas decisiones era Fernando Sanz, porque entendía bien de fútbol, ¿no? No sé si yo me vería cualificado para renovar a un entrenador. En cualquier caso, me imagino que cuando se anuncia la renovación, se habrá puesto, se pondrá en la cláusula, oiga, y si me voy a segunda vez, esto queda sin efecto. Porque estaríamos hablando...
Pero yo imagino que eso lo habrá hecho el director deportivo, que es Manolo Gaspar, y que bajo ese asesoramiento José María Muñoz y la jueza lo han autorizado, porque quiero pensar que todos los movimientos que se dan lo está autorizando la jueza y el propio administrador judicial, pero en aquellos en los que ellos no tienen conocimiento técnico deportivo, pues en este momento se le estará consultando al director deportivo, que luego gustará más o menos que sea Manolo Gaspar o que sea San Pedro. Pero bueno, la cuestión es que se le pregunta a ese cuadro técnico como una decisión económica, aunque las conozca bien José María Muñoz, me imagino que se le estarán preguntando también al director financiero. ¿Hasta dónde se puede? ¿Hasta dónde no? ¿Con qué premisas? Y las renovaciones de contrato, la situación que está el Málaga, quien firma también sabe lo que hay.
Yo comparto, Antonio, que hay cosas que hay que ir haciendo. Lo que pasa es, justo era con el comentario tuyo, ¿no? Yo creo que la nueva temporada hay que empezarla, aunque ahora hay un director deportivo, con una estructura, digamos, ya de futuro. La administración judicial se puso, en principio, 6 meses hasta agosto, como un periodo transitorio para que nadie se llevara el dinero del club. Pero esto no es... Esto es una anomalía, no debe ser el funcionamiento permanente del club.
La verdad es que estamos en una anomalía judicial y es verdad que tú cuando estabas... Tú tutelabas las decisiones, aparte de las que podías imponer, que tomaba Luis Yáñez, Fernando Sanz, y luego, en base a eso, las que se tomaban deportivas ya iban con un criterio económico que lo permitía, si no era inviable. Y tú, además, yo lo sé, que al final la relación fue buena. Bueno, al final, en mucho tiempo ya fue muy buena, pero que al principio hubo las tiranteces lógicas de que, bueno, porque esa es la situación que se da, ¿no? Oiga usted, que para comprar 100 folios tiene que firmar aquí el administrador concursal, si no, no se compran. Claro, se llega a ese límite de control del club porque el club y la sociedad anónima deportiva precisa de ese control exhaustivo para que otra vez no haya un gasto que no se deba tener. Y eso va desde 100 folios a un empleado más o menos, a la inversión en un fichaje o a la renovación de un jugador, ¿no? Obviamente. O al ingreso de publicidad de una empresa que a lo mejor a criterio del administrador concursal es mal vender la publicidad del club. ¿Me explico? Claro, todo eso pues también crea, lógicamente, en reuniones se habla una tensión determinada. Pero claro, tú tenías a tu lado personas que a fin de cuentas eran los dueños y dirigentes del club. Eso no existe ahora mismo, ¿no? Que es un hándicap, claro.
Es que una diferencia importante. Nosotros en ese sentido estábamos bastante más protegidos que José María. Nosotros lo que hacíamos era echábamos los números, presupuestábamos y decíamos, esto es lo que hay. Incluso se planteó un ERE de 14 personas y esas personas decidió el club. Normalmente cogió los más caros. Nosotros ahí poco teníamos que decir. Nosotros lo que decíamos es, hay que bajar salario en este importe. Los jugadores, pues los que decidió Fernando Sanz con Juan Ramón Muñiz. Entonces, dejar toda esta carga en una administración judicial y con una autorización de un juez de instrucción, me parece que pasa una transición de 4 meses, hay que pensar en el futuro.
Claro, es que no es una concursal, que es diferente, no tiene nada que ver, y las intervenciones no pueden ser eternas, o se liquida la sociedad o se busca una solución, pero ninguna sociedad anónima deportiva ni de ningún tipo puede estar judicializada permanentemente, salvo que caiga en concursal y entonces, bueno, tienen control de la concursal, que no deja de ser un control judicial relativo. Pero ahora mismo es que eso no está pasando. Ahora mismo realmente no hay dueño que mande. Manda por los poderes de la jueza, la propia jueza y el administrador judicial. Y insistimos, al no haber amparo de personas que le puedan aconsejar como dueñas de la sociedad, que son las perjudicadas para bien o para mal, pues digo yo que en un momento determinado, si esto no se resuelve rápido, no sé si hay un desamparo legal o no, pero desde luego, lo que hoy son ladridos, luego cabalgamos de Altani, Sajin y compañía, se pueden convertir en encontrar una legalidad o un registro legal en el que digan, oigan, o me dan el club o me lo quitan, pero esto es mío. ¿Hasta dónde vamos a estar así?
Claro, ese ahí has dado tú con uno de los kits de la cuestión. Es que están tan desprotegidos, pues realmente no tiene un accionista. En el caso nuestro, Fernando San era el titular del 98 y pico del paquete del club. Con lo cual, nosotros consensuábamos con él lo mejor. Aquí es que tiene al enemigo en contra.
Está claro. Y al teórico amigo aún no lo ha incorporado todavía, o ya veremos cómo lo incorpora.
Sí está.
Claro, eso no, está en sus declaraciones, pero hace falta claro. Que esté, se han sumado a la demanda penal también. Sí. Antes no lo hicieron para no interferir en los juicios que ya tenían. Ahora ya no hay problema porque ya lo han ganado y no hay recurso posible de Altani. Y concediéndole al juez la ejecución provisional de sentencia, es que es evidente que lo han ganado, pero claro, este impasse no ayuda en nada al Málaga, que es lo importante aquí, porque al final, como siempre digo, da igual que sea, hombre, Altani ya no por las circunstancias que hemos visto y vivido, ¿no? Pero da igual que sea Blue Bay, un inversor, el que se lo merezca o el que sea capaz. En mi caso, no es cuestión de un grupo u otro, es el que llegue, que mejor sea para el Málaga, mantenga una estabilidad y cree un club que no tenga ya estos altibajos cada 10 o 15 años, como está teniendo el Málaga desde su primera desaparición. Porque pudo desaparecer por la gestión de Antonio Asensio Hijo, que fue una vergüenza. Pudo desaparecer por la gestión posterior que ha hecho ahora Altani. Estuvo en la cuerda floja el último año de Fernando Sanz. Y ya habíamos salido de la concursal. Menos mal que luego de que llegaron los derechos televisivos, etcétera. Y ahora llevamos 4 años, 5, desapareciendo sí o sí, que finalmente nos hemos librado a última hora por milagros de gente que no es del club. Blue Bay una vez, Casado otra, el otro tal, nunca por el presidente, que esta es otra, que es lo triste, y ahora estamos en esta tesitura en la que estamos otra vez, pues eso, en peligro inminente, que diría la película, ¿verdad? Y con una situación en la que yo no veo por dónde, sinceramente, por dónde va a acabar, porque lo que estoy viendo es que si no se agiliza todo mucho y no se nombra ya, como tú bien dices, un dueño por el que las decisiones judiciales las esté haciendo con corresponsabilidad con esa persona, es que de alguna manera, en algunas decisiones, como bien dices, hay indefensión incluso para el administrador judicial, porque alguien le puede reclamar, en este caso los Altani, claro, que de alguna forma a su empresa, que ya venía hundida, la ha terminado de hundir el administrador y no tiene el amparo que tenías tú, que es lo peor.
Totalmente. Con eso hay que tener cuidado. De todas formas, el mejor posicionado hoy, en términos legales, lo que estamos hablando es Blue Bay, pero es que tiene que decir algo. Es que ya toca enseñar el cheque. Si Blue Bay quiere, y Blue Bay tiene esos 5 millones, podemos tener paz social mañana.
Pues es una realidad. No se puede discutir, es una realidad, y que no esperen más y busquen la fórmula de desembarcar. No sé, tendrán que tener una reunión con el administrador, tendrán que tener, como tú has dicho, con participaciones, en este caso fidelizadas o avaladas, que les permiten saber que tienen
no
esa ampliación
método,
de capital social posterior.
Todos en fin. Lo explicamos si hace falta.
Pero algo hay que hacer, ¿eh? Eso está
algo
claro,
hay que hacer.
Porque tal y como estamos no podemos seguir, como decía el otro, ¿no? Daniel Pastor, muchas gracias por atendernos.
A vosotros, Antonio, a todos los oyentes.
Por cierto, que se me ha quedado
espero que desescalemos con salud.
Sí, yo es que la palabra desescalar, como no viene en el diccionario, no me...
No sé,
pero que tengamos salud, sí.
Que
tengamos salud. No te lo digo por ti, vamos, que ya lo sabes. Pero lo que sí te pregunto, en esto de volver a empezar, que diría la película de Garci, que en septiembre y agosto empieza todo, la Fundación Fomento y Deporte, ¿cómo va preparando todo lo que viene? Porque, claro, ahí sí que ayudáis al fútbol femenino, a otras entidades, y eso se va a tener que poner en marcha, pero aún no sabemos cómo, ¿no?
Bueno, nosotros ahora mismo participamos, como ya lo comentasteis en un programa, que te agradezco que le dieras voz a nuestra gerente, a Gloria González. Participamos uh-huh. ahora en unos premios Iberdrola para ayudar precisamente al deporte base y al de más problemas sociales en los pueblos de la provincia de Málaga, y hemos firmado recientemente un acuerdo con Caixa para que ellos van a financiar 20.000 euros para ayudas a colectivos que realmente lo necesiten. Y bueno, estamos colaborando también. Por cierto, te voy a adelantar algo, que una idea que comparto con Alberto Camas, el presidente del Balonmano Málaga. Estamos con una idea de la triple B, que es que el balonmano, el baloncesto y el fútbol de Málaga pudiéramos hacer una especie de fusión para que la marca Málaga fuera más potente en este momento de crisis y aunar ahí secciones femeninas, etcétera. Es un proyecto bonito que también la fundación está trabajando en esto, y integrar también el fútbol sala, que está teniendo sus problemas con el amigo Ettore, e intentar llevar la marca Málaga y unir las secciones de los principales deportes.
Dije en su momento, porque las cosas se dicen y luego se cumplen o no, y aquí las banderas luego ponen muchas pegas, ¿no? Pero que desde luego, por mucha coincidencia de horarios que hay, calendarios, etcétera, porque el balonmano, ustedes no lo saben, pero yo sí, llegó a llenar antes Ciudad Jardín que el baloncesto. Algunos lo hemos visto, ¿eh? No tenemos una, no somos muy mayores, pero algo mayores somos ya. Y el balonmano de Anderson con el amigo Molina en la presidencia, Gálvez y compañía, pues sí consiguió, ¿eh? No fue fácil, ¿eh? Pero sí consiguió llenar antes Ciudad Jardín que el baloncesto. De hecho, en aquel tiempo, finales de los 80, bueno, principios de los 80, perdón, y mediados de los 80, era más fácil a veces eso que ver el pabellón lleno con Ciudad Jardín, me refiero, con el Caja de Ronda, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia que ya es muy larga y sería para estar aquí 3 días. La cuestión es que, efectivamente, ese ya no asociación y acuerdo, que por supuesto me parece bien, yo planteé en su momento un abono. Entonces todavía el fútbol sala, aunque tenía buenos muchos federados, no tenía atención de público a ese nivel, como le pasaba al voleibol, que tenía un equipo extraordinario, campeón de todo, jugando en Europa, incluso la Champions League de la propia competición, pero al final, bueno, pues no tenía en la grada lo que eso repercutía, por ejemplo, en Almería, ¿no? Pero sí dije que se podía hacer un abono en el que a precio X entraran todos los clubes. Que el tirón tenía que ser del Málaga, obviamente, porque es el que tira la mayoría, tiene más masa social, y que a través de ese abono del Málaga, quien quisiera, pagando una cantidad no excesiva, bueno, pues fuese para el balonmano y para el baloncesto. El baloncesto creció tanto que nunca tomó en consideración esa idea, yo creo que en cualquier caso debería haberlo hecho, y el balonmano y el fútbol sala sí que podrían tener en consideración esa idea, si no lo quieren hacer con el baloncesto y con las secciones femeninas inclusive, alrededor del Málaga. ¿Por qué? Porque, hombre, una pequeña cantidad más al abonado del Málaga no le supone mucho, no le supone un roto ni al balonmano, ni al fútbol sala, ni a otros deportes, baloncesto femenino, etcétera, puesto que de facto tampoco tiene muchos socios en lo que se refiere a masa social real, es decir, no van a perder mucho dinero porque la cuota que recaude el Málaga en un porcentual sea para ese abono, porque no vende mucho más caro, y a través de ahí igual sí se conseguía que la afición del fútbol, que también le gusta el balonmano, el fútbol sala, el baloncesto femenino y el fútbol femenino, pues al final, como ya lo tienes, pues vas. Y te vas haciendo seguidor de las secciones deportivas de otros clubes que están asociados o asimilados o al ladito del Málaga Club de Fútbol, que no es más ni menos que lo que tiene bien establecido, magníficamente bien, por cierto, y esto es un ejemplo, el Fútbol Club Barcelona. Y yo creo que efectivamente es una fórmula que estáis reinventando, que yo en su momento comenté que no fue a buen puerto, porque aquí al final todo el mundo quiere mandar como virrey en su virreinato, y así es imposible, pero creo que es una idea muy feliz, que entiendo, Daniel, puede acabar también con ese gran abono que de alguna manera todo el mundo tenga en el bolsillo de todo el deporte de Málaga, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la línea, y además se podría hacer una gran central de compras donde el marketing fuera global. Lo que son las compras de equipaciones, las tiendas online, creo que da mucho de sí, incluso tener un propio hasta canal televisivo, ¿no? Donde los aficionados por una pequeña cuota pudieran estar viendo los partidos de todos los clubes de la ciudad. En fin, hay que inventar cosas y el coronavirus, entre otras cosas, a los que intentamos evadirnos, pues nos ha dado esto, y esta conversación la he tenido con mi querido amigo Alberto Cama muchas veces, por eso quiero citarlo, porque él me comentó lo mismo, y creo que fue un momento para trabajar en esa idea. Incluso ahora con el tema de la competición de Unicaja, que sería el más complejo, ¿no? pero Unicaja tiene una estructura de profesionales muy buena, que junto con los del Málaga podrían ayudar a los equipos menores y poder hacer una marca Málaga más global, todos con la misma equipación, en fin, darle a esto un tema de secciones deportivas que creo que gustaría mucho a los aficionados,
claro,
en general.
Hay muchos deportes que tienen un gran tirón a este respecto, ¿no? Fútbol sala, balonmano, etcétera, y puede ser sumamente interesante. Y todo el deporte femenino de élite, ya sea en balonmano, la chica del Rincón Fertilidad, ya sea el baloncesto femenino, ya sea la unidad de fútbol femenino, en fin, todo lo que está encima de la mesa. Daniel Pastor, muchas gracias por atendernos.
Pues a vosotros, como siempre, un placer.
Tres minutos sobre la...